Ojalá puedas leer libros cristianos. Y entre ellos yo te recomiendo Pies de Siervas en los Lugares Altos, de una mujer que aquí está diciendo nació, ¿qué año? 1900, quién sabe qué, 5, algo así, 1905. Es una alegoría preciosa, que es como la de Progreso del Peregrino. Es mucho más hermosa que la de Progreso del Peregrino. Yo se los recomiendo, de verdad, lean libros, y especialmente, pues este libro se los recomiendo. Quiero que abras tu Biblia, por favor, en Isaías, capítulo 58, verso 8. Isaías 58:8. Este Isaías 58:8 es el texto que Dios nos ha dado como la palabra base o el estandarte de la palabra de Dios para este año, para el grupo Amor. Tú la vas a ver en todos los folletos durante el año. Vas a estar viendo. El año pasado fue: yo iré delante de ti y te llevaré al lugar que he preparado. En esta ocasión nosotros vamos a tener como estandarte: entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Pero eso no nada más esa porción la que va a aparecer ahí, pero también viene ahí, dice: e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Dios será tu retaguardia. Y posiblemente las palabras más bonitas sean precisamente lo último, que es: irá tu justicia delante de ti y la gloria de Dios será tu retaguardia. También estará en la página del internet, la estarán viendo cuando abran la página del internet. Todo el año estarán viendo ustedes esta palabra, que es el estandarte para este año 2012, y la van a tener ustedes pues en diferentes formas para que la estén recordando. Y de alguna manera, cuando estemos pasando por una situación difícil, una situación desértica o una situación alegre o cualquier cosa, recordemos que tenemos esa palabra profética para este año, y cuando veamos que están cumpliendo las cosas, para que seamos agradecidos con respecto a ello. Ahora, quiero yo que antes de estudiar y que te la explique yo esta palabra, yo quiero que veamos cuál fue la aplicación original con que vino esa palabra. Y esta palabra se basa en todo Isaías capítulo 58, y empieza ahí, y algunas Biblias incluso traen ahí, por ejemplo, un subtítulo que dice: el ayuno que Dios quiere. Y esta palabra viene como resultado de lo que Dios le había pedido al pueblo de Israel en cuanto a hacer ayuno. Y el resultado sería que si ellos hacían el ayuno como Dios se los estaba pidiendo, pues entonces ellos estarían viendo que que nacería la luz como el alba de su vida y su salvación se dejaría ver pronto. Pero eso no solamente se aplica al ayuno. Él lo está aplicando al ayuno, pero nosotros podemos aplicarlo a cualquier cosa que Dios nos esté pidiendo conforme a su voluntad para vivirlo en nuestra vida. Si Dios nos está pidiendo, si Dios te ha pedido, si Dios te está pidiendo, si Dios te va a pedir que hagas cualquier cosa conforme a su voluntad, y nosotros lo hacemos aplicando todos los principios y los mandamientos que nos da alrededor de esta palabra, como lo vamos a ver en un momento más, entonces el resultado va a ser que nosotros vamos a ver, número uno, y el punto número uno es que nacerá tu luz como el alba. Van a ser tu luz como el alba. No tiene que ver solo con el ayuno, cualquier cosa. Si Dios te está pidiendo cualquier cosa con la que Dios te está pidiendo para tu vida, para hacerla conforme a su voluntad, cuando nosotros lo empecemos a hacer, lo estemos haciendo, lo hagamos, entonces el punto número uno que vamos a ver es que nacerá tu luz como el alba. Ahora, veamos el contexto para que podamos entender que esta promesa tiene una base sobre lo que se apoya. O sea, para que pueda nacer nuestra luz como el alba, hay una base sobre la cual tenemos que apoyarnos para que nosotros podamos ver este resultado en nuestra vida. Y está ahí en Isaías capítulo 58, versos 3 al 7. Isaías 58, versos 3 al 7. Y dice así: porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Dios? Y vemos que Dios estaba, de alguna manera, corrigiendo la forma en la cual el pueblo de Israel estaba haciendo el ayuno. El pueblo de Israel había convertido el ayuno de ser una práctica espiritual para buscar y realizar la voluntad de Dios. Ese era el propósito del ayuno. Y el pueblo de Israel había convertido entonces el ayuno de ser esto que Dios quería, una práctica espiritual para realizar la voluntad de Dios, en una práctica para conseguir solamente lo que ellos deseaban. O sea, lo estaban haciendo una huelga de hambre como para obligar a Dios a tratar de obtener las cosas, no lo que era la voluntad de Dios, sino lo que ellos querían. Y nosotros encontramos en el libro de Santiago, capítulo 4 del Nuevo Testamento, verso 3, algo similar en el Nuevo Testamento, algo que Dios está hablando, el apóstol Santiago, de cómo el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, había convertido la oración de ser una práctica espiritual para buscar la voluntad de Dios y las promesas de Dios en algo, pues vamos a llamarle solamente para gastar en los deleites. En Santiago 4:3 dice, pedís, ¿y qué más dice? Y no recibís. Qué feo, ¿no? Cuando en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo dijo, todo lo que pidas te será dado, si tú pides y si no toca y si no, ¿qué más dice? Te está pedir, buscar y tocar. Dice, si tú me pides, si no pides, buscas, si no encuentras, toca. Y aquí nos está diciendo, pedís y no recibís. Y luego dice, porque pedís mal. Y vemos que el pueblo cristiano pide y no recibe porque pide mal. Y añade, para gastar en vuestros deleites. El ayuno, la práctica del ayuno se había convertido en una práctica religiosa más que una práctica espiritual. Y si nosotros queremos obtener las promesas de Dios, pues debemos en primer lugar recordar que si las queremos obtener las promesas de acuerdo a la voluntad de Dios, y déjame repetir esto, de acuerdo a la voluntad de Dios, porque a veces nosotros exigimos promesas para nuestra vida que posiblemente no están de acuerdo a la voluntad de Dios para nosotros. Pero si tú quieres obtener estas promesas, estas están basadas en nuestra relación con Él y en su palabra. Todas las promesas que queramos obtener de acuerdo a la voluntad de Dios están basadas en nuestra relación y en su palabra. ¿Cómo puedo explicar esto? Hace unos días, Osiel, hablando con las personas de Argentina, del viaje que iban a hacer a Argentina, y que iban a ir a Gaspar también, y lo pospusieron ahora para febrero, por ahí así. Resulta de que, hablando con estas personas, estaban por Skype viéndose, y de pronto la esposa de aquel hombre que tiene una iglesia que se llama la Iglesia Apostólica Profética, se para junto a la cámara y le dice, Osiel, ¿cuántos años tienes? Y ya, o sea, le dijo, no, pues tantos años. O sea, quiero decirte que siento decirles una palabra profética para ustedes, para este año 2012. Y es que en el año 2012 ustedes verán el fruto de todo lo que han sembrado en los últimos 5 años. Y pues los que conocen a Osiel y saben que pues es muy animoso y se emociona viendo, oye, pastor, me dijeron esto. Y le dije, Osiel, ojalá hayamos sembrado algo en estos 5 años pasados. Así le dije, ojalá. Y lo que quiero decirte es que la Biblia dice que lo que nosotros sembramos es lo que vamos a cosechar, o cosechamos lo que sembramos. Y te lo digo de una manera personal, no nada más como congregación. Lo que nosotros hayamos sembrado, al final de cuentas es lo que vamos a cosechar, porque es lo que dice la palabra de Dios. Al final de la segunda reunión hoy en día está viniendo una pareja nueva, incluso precisamente a su esposa de este varón, que es una de mis hijas del Hogar de Amor y que ya ahora tiene estos 2 hijos. El otro me decía, un día me mandó un mensaje, me dijo, papá, entre más busco al Señor, más siento que se aleja de mí. Le dije, no, mi niña, el Señor nunca se ha alejado. Tú eres la que te has alejado. Y lo único que está pasando en tu vida es que estás cosechando todo lo que sembraste. Dije, perdóname, pero es la verdad. Entonces tienes que tirar toda esa cosecha de hoy en día y empezar a sembrar lo que quieres tú cosechar. Y su esposo hoy se me acerca y me dice, oiga, entonces yo no voy a cosechar nada, porque en estos 5 años no he hecho nada. Le dije, precisamente yo le comentaba a tu esposa eso, que ustedes tienen que empezar a sembrar lo que un día quieran cosechar. Así de que esto es algo que va a suceder en nuestra vida. Así de que ojalá hayamos sembrado algo en estos años pasados. ¿Cómo es que nacerá tu luz como el alba? Y esto lo encontramos en el Salmo 36, verso 9. Salmo 36, verso 9 dice lo siguiente: porque contigo, y yo subrayo, pongo en negritas esta palabra, porque contigo, refiriéndose a Dios, está el manantial de vida. Y luego la siguiente porción dice, en tu luz veremos la luz. Entonces, ¿cómo van a ser la luz nuestra en nosotros? Pues en nuestra relación con Él. En nuestra relación con Él, nuestra luz se mostrará. Y dice la Biblia que nuestra luz es como la luz que va del amanecer hasta que llega, hasta que va en aumento, hasta que el día es perfecto. Cuando nosotros estamos pegados al manantial, a la fuente que la produce, entonces nosotros conduciremos esta luz. Si nosotros no estamos, si nosotros apagamos pues el switch, pues se apaga toda esta luz. Pero si estamos conectados, nosotros estaremos o estarán haciendo nosotros esta luz. Ahora, si algo hemos logrado en Cristo, lo que sea, lo que hayamos logrado nosotros, lo que haya logrado tú, lo que haya logrado cada uno de nosotros en forma personal, como familia, nuestro trabajo, pues lo hemos hecho por estar pegados a la fuente. Como Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Lo que nosotros somos, lo que hayamos logrado, es porque estamos pegados a la fuente del Señor Jesucristo. Si vas al libro de Job, capítulo 11, en el libro de Job, capítulo 11, verso del 13 al 19, yo lo voy a leer, se acuerdo cómo está la versión, Dios habla hoy, y vas a encontrar algo que dice la Escritura con respecto precisamente a cómo va a nacer esa luz en nuestra vida, y habla de cuál es nuestra responsabilidad, y cómo de nuestra responsabilidad de estar pegados a la fuente van a ser la luz, y dice así: decídete a actuar con rectitud y dirige tus súplicas a Dios. Si estás cargado de pecado, aléjalo de ti. No des lugar en tu casa a la maldad. Y hoy, antes de empezar la primera reunión, hoy en la mañana, yo andaba caminando por aquel pasillo y va una persona y me dice, quiero hacerte una pregunta. Dije, sí, ¿qué pregunta es? Dice, mira, es que en la casa tenemos un monito que nos regalaron, y resulta de que llegó una persona que es cristiana y que tiene más tiempo que nosotros y me dijo, oye, ese monito es un duende y no es conveniente que lo tengas en tu casa. ¿Qué puedo hacer? Y como que él esperaba una respuesta mucho más, déjeme decirlo así, espiritualoide, ¿verdad? O sea, que llegara uno y salían chamojos, no sé qué esperaba él, pero como que esperaba algo así. Yo me imagino que pues no tienes que hacer nada. Lo único que tienes que hacer es agarrarlo, quebrarlo, hacerlo pedazos, para que no lo vuelva a usar otra persona, porque si nada más lo agarras y lo tiras así, otro lo va a agarrar y se lo va a llevar y lo va a poner en su cuarto. Así de que mejor nada más destrúyelo y lo sacas a la basura y ya. Dice, eso es todo. Sí, eso es todo. Y es muy importante que nosotros nos demos cuenta que a veces posiblemente podemos entender en nuestra casa cosas que no son agradables a Dios. No tienen que ser nada más ese tipo de cosas. A lo mejor alguien te regaló un budita y ahí tienes ese budita ahí, y ahí estás y vas y le sobas la panza. Le digo, mira, si tu marido parece Buda, a ese no te vayas a deshacer de él, ese consérvalo todavía, ¿no? Pero el budita ese, deshazte de ese budita, deshazte de aquellas cosas. Posiblemente son cosas todavía más simples. A lo mejor tienes todavía, no sé, voy a poner un ejemplo que se me vino a la mente. A lo mejor tienes música de narcocorridos. ¿Qué rayos están haciendo narcocorridos en tu casa? O cosas por el estilo. Cosas que tienes ahí guardadas que no sirven para nada y lo único que están causando, mira, nosotros tenemos las casas hogar, a veces a usted le va a parecer increíble, que haya niños de 4 o 5 años de edad que están haciendo cosas sexuales o quieren hacer cosas sexuales a los otros niños. Y dices, y que cosas, haces, lo voy a decir, cosas pornográficas. Y yo voy y platico con ellos, oye, no, no, oye, ¿de dónde sacaste esas ideas? Pues mi mamá, o sea, de los lugares donde viene, pues tiene unos videos y los pone. Yo creo que tú no tienes esas tarugadas, ¿verdad? Pero a veces tenemos cosas que no son nada dignas para que nuestros hijos lo vean, ni nosotros. Yo recuerdo una vez que fui al cine hace mucho tiempo y yo llamaba al cine. Disculpe, ¿en qué clasificación está la película? No, pues que en clasificación B, en clasificación C. Lo siento, es que voy a llevar a mis niñas y no puedo meterlas a ver esa película. Me dice Lupita, ¿cuáles niñas? Las niñas de mis ojos. Sí, pues ¿cómo voy a meter esa película, a ver esa película? Pues no, ¿verdad? Así de que tenemos que tener cuidado. Así de que, dice así, así podrás, verso 15, alzar limpia la frente y estarás tranquilo y sin temor. Y echarás en el olvido tu sufrimiento, los olvidarás como el agua que pasa. Y luego en el verso 17 dice, tu vida brillará más que el sol al mediodía. Fíjate cómo, es que nosotros, nacerá nuestra luz. Dice, tu vida brillará más que el sol al mediodía. Y luego añade algo que está bien bonito aquí. Tus horas más oscuras serán como el amanecer. Así de que tus días más malos no se parecen en nada a los que tienen otros que están en tinieblas. Será como el amanecer. Tendrás esperanza y podrás vivir confiado. Bajo el cuidado de Dios dormirás tranquilo. Nada te asustará cuando descanses. Y luego en la última parte del verso dice, muchos vendrán a buscar tu favor. Y esto nos lleva a la segunda cosa, al segundo punto de lo que será la palabra, que es el estandarte de Dios para nuestra vida en este año 2012. Tu salvación se dejará ver. Muchos vendrán a buscar tu favor. Tu salvación se dejará ver. Y tenemos historias muy bonitas de cuando la salvación se deja ver. Por ejemplo, tenemos a Daniel en el foso de los leones. ¿Qué sucedió en esta historia? Pues en esta historia nos damos cuenta que todos los que estaban a su alrededor, viendo que a Daniel no lo iban a poder encontrar falto o en pecado, en algo que tuviera que ver con los manejos del reino. Imagínate que todos nuestros gobernantes fueran como Daniel. No hombre, pues estaría todo dar, ¿no? No le podían encontrar una falla en el manejo de los dineros, ni la influencia, no sé, la influencia de por ser político, etcétera. No le podían encontrar nada. Dijeron, vamos a hacer algo. Vamos a pedirle al rey que firme un decreto que nadie lo puede quitar, de que durante 30 días nadie le pida nada a nadie más que al rey. Y Daniel, como acostumbraba a hacerlo, porque sí acostumbraba a hacerlo, no era una actitud de rebeldía, no era una actitud de orgullo, que a veces tenemos los cristianos una actitud de orgullo muy fea, la verdad. Esa es ahí cuando caemos en ser espiritualoides. Y yo les comentaba que en una ocasión estábamos aquí en una reunión de los pastores y estábamos comentando de cómo a veces hay miembros de la congregación que su manera de evangelizar no es nada digna de un cristiano. Y yo les comentaba en esa ocasión, le digo, oiga, yo sé de una persona que un día llegó a una casa y vio en esa casa, y era de esos espiritualoides, que vio una Santa Cena, un cuadro de la Santa Cena. Y le dijo a la persona, dijo, oye, me gusta tu cuadrito de la Santa Cena, te lo regalo. Dijo, pues para ponerlo de tapete en la entrada de la casa y limpiarme los pies ahí. Eso es una grosería, ¿eh? Y eso no es nada digno de un cristiano. Y entonces, y le estaba platicando y dice, no, dice, es que en la congregación, en cierta congregación había un hombre que así era, de ese tipo de personas, no la misma persona. Y un día salieron a evangelizar y cuando salieron a evangelizar el hombre salió con, traía el labio roto porque alguien lo había golpeado. Y cuando regresa dice, por la causa de Cristo, y le dijo su pastor, por hocicón. Porque era un hocicón cuando andaba evangelizando, no tenía sabiduría. Así de que no era el caso de Daniel. Daniel era un hombre prudente, como acostumbraba hacerlo, abrió las ventanas, se arrodilló, empezó a orar. Vinieron, lo agarraron al foso de los leones. El rey dijo, no, yo quise salvarte, pero no pude salvarte, pero ojalá tu Dios te salve. El día siguiente estaba el rey ahí en la mañana, te logró tu Dios salvar, y rey, aquí estoy, no me pasó nada. Lo sacaron a él, su salvación se vio, echaron a los otros hombres, los leones los comieron. Y vemos cómo su salvación se dejó ver. Vemos a sus tres amigos que fueron echados al horno. Algo similar, los echaron a los tres al horno, calentaron el fuego 7 veces más de lo normal, los echaron. Los que los echaron fueron muertos del calor, pero ellos no pasó nada. Al contrario, en lugar de andar en el horno 3, andaban 4. El Hijo de Dios estaba ahí con ellos y salieron sin oler a humo. Y ese es el tipo de historias que nos gustaría siempre hablar cuando decimos, y tu salvación se dejará ver. Pero no siempre es así. No siempre es exactamente como nosotros queremos, sino como Dios quiere. Pero al final de cuentas, su luz se dejará ver. El ejemplo más grande que tenemos, Jesucristo. Jesucristo en el monte donde acostumbraba orar, estaba clamando a Dios y pidiendo a Dios, y le decía, Dios, si es posible que pase de mí esta copa. Lo dijo por 3 veces. Fue un momento de debilidad, no de pecado. Él sabía lo que le esperaba. Y honestamente, no tenía muchas ganas de pasar por la crucifixión. Ahora algunas personas me dicen, bueno, entonces si yo estoy oro y a Dios, y al final de cuentas va a suceder lo que Dios quiera, entonces ¿para qué oro? Le dije, ve el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, clamando al Padre, ahí pidiéndole que por favor, si era posible que no pasara la copa. ¿Qué fue lo que sucedió? Dios no le respondió lo que él quería, pero la oración lo ayudó a pasar la prueba. Lo preparó para lo que iba a enfrentar. Y entonces muchas veces las cosas no van a suceder exactamente como nosotros queremos. A veces las cosas van a ser de una manera diferente, pero al final de cuentas la gloria de Dios, su salvación se dejará ver. ¿Qué fue lo que pasó con el Señor Jesucristo cuando vimos la resurrección y todo aquello y vimos la gloria de él? Otro ejemplo que tenemos es Esteban, en Hechos de los Apóstoles capítulo 7. En Hechos de los Apóstoles capítulo 7 vemos que Esteban estaba hablando a todos los israelitas ahí. Y en el verso 55 dice que antes de él morir, vio la gloria de Dios. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y vemos nosotros que, aunque a veces las cosas no van a ser exactamente como nosotros queremos, si nosotros estamos haciendo las cosas como Dios quiere, veremos la salvación. Y esto nos lleva al tercer punto. Y el tercer punto es basado en lo que acabamos de leer ahorita. Es, irá tu justicia delante de ti y la gloria de Dios será tu retaguardia. Estamos hablando de la palabra que Dios nos ha dado para este año como base o como estandarte para lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Y el mejor ejemplo que podemos encontrar de que la justicia irá delante de ti y la gloria de Dios será tu retaguardia, lo vemos cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de la cautividad de Egipto después de las 10 plagas. Ahí en Éxodo 14 nos muestra qué es lo que estaba sucediendo, qué era lo que estaba pasando. Verso 19, el pueblo de Israel iba ya con toda su gente, con todos sus niños, con todos sus animales, iban rumbo hacia la libertad. Y el pueblo egipcio, el faraón, dijo, bueno, ¿cómo es que los estamos dejando de ir? Y volvió a levantar a los que le quedaban ahí todavía vivos y los carros que les quedaban, y fueron tras ellos. Y dice en el verso 19, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era una nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y eso es lo que hace Dios. Dios dice que nuestra justicia irá adelante y la gloria de Dios será nuestra retaguardia, nos estará protegiendo. La semana pasada en esta reunión les decía de cuántas cosas no nos habrá salvado Dios en algunas veces que ni siquiera cuenta nos hemos dado que Dios nos ha salvado. Ahora escúchame, tal vez las manifestaciones de Dios en nuestro tiempo no sean tan visibles, pero siguen siendo igual de infalibles, igual de milagrosas que en los tiempos de Moisés y los tiempos de Cristo, pues Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, para siempre. Dios no ha cambiado, Jesucristo no ha cambiado, lo que ha cambiado es nuestro mundo. ¿Cómo ver la gloria de Dios? Ahora el punto, ¿cómo ver la gloria de Dios como conclusión? Y escucha las palabras que te voy a decir y ve buscando 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 1. 2 de Timoteo, 2, 1. Pero ¿cómo ver la gloria de Dios? Escucha, vive lo que Dios te está pidiendo que vivas. Espera pacientemente viviendo lo que Dios quiere que vivas. Y un día obtendrás la cosecha. Primera de Timoteo 2:1 dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, vive lo que Dios te está pidiendo que vivas. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Espera pacientemente lo que Dios quiere que vivas. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero, y un día obtendrás la cosecha. Mira, hay frutos que vienen por pura gracia, pero hay frutos que necesitan trabajo y esfuerzo. Ahora que salimos fuera con mi esposa, le dije que habíamos ido a un lugar donde pues todo lo que hay alrededor es pura siembra de naranja, mandarina, que era lo que había en ese momento, uva, que ya había pasado, acaba de pasar, plum. En inglés, ciruela, siempre me recuerdo más en inglés que en la ciruela. Había la ciruela y había todo ello, ya habían pasado. Ahora, déjame explicarte esto. Hace años que fuimos a este mismo lugar. En ese tiempo estaba la cosecha de la ciruela, estaba toda la ciruela, no la cosecha, estaba todo. Y yo salía a caminar y estaban los árboles con ciruela, con palitos, como los ponen aquí en los mangos y todo eso, para que no. Pero cuando yo iba caminando vi y dije, ah, caray, aquí les cayó una plaga o algo. Yo vi mucha ciruela en el piso. Entonces yo voy y le digo, oye, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? Dice, no, aún dice, nosotros tenemos que deshijar los árboles. O sea, la ciruela, como un fruto como de gracia, viene. Dice, porque si nosotros no deshijamos los árboles, entonces nosotros nos encontramos que vamos a tener mucha ciruela, pero en un tamaño muy pequeñito. Y entonces esa no es bien pagada. Nosotros tenemos que tener ciruelas grandes. Entonces deshijamos para que haya más fuerza de toda la planta, vayan a pocas ciruelas. Y luego dije, oye, otra cosa que observé es que háganme cuenta que los árboles están aquí en medio de este pasillo donde estamos aquí. Vi que los árboles están rodeados, o sea, por una tira larga de papel aluminio como de unos 70 centímetros en el piso. ¿Y eso para qué? Ah, dice, mira, es que el sol llega y les pega las ciruelas y se ponen chapeaditas de un lado. Pero los rayos que pasan y pegan en ese papel aluminio y rebotan, le chapean el otro cachete y son mejor pagadas. Mira nada más. Entonces vemos nosotros que hay fruto que necesita trabajo y esfuerzo. En esta ocasión pues fuimos y no había nada ya de eso, lo único que había era mandarina y naranja. Y llegó el yerno de él y dice, hoy vamos a descargar naranja, mandarina. ¿No quieren ir a ver cómo es que funciona toda la empacadora? Y a mí me encanta eso. Le dije, claro. Entonces nos llevaron a ver toda la empacadora. Nos llevaron incluso después a los refrigeradores, esos donde tienen, conservan las cosas. Y tienen, por ejemplo, la famosa, un tipo de granada, que es grande, de las que se venden en Costco, que es de las mejor granada. Dice, esta la tenemos guardada para cuando, porque subió, bajó mucho el precio, para cuando vuelva a subir, sacarla de la de primera. Pero nos tocó ver la mandarina. Y vimos que llegó, y desde que llegó los contenedores, unos contenedores no gigantes, los vienen en contenedores como, no sé, como los que había antes de basura, como la mitad de los que había antes de basura aquí en la ciudad. Y llegaron y dice, y mira, aquí llegan primero y les echan al agua donde tiene cierta cantidad de cloro para limpiarlo. Después pasan a otro lugar, a otro que tiene cera. Dice, porque los cosechadores tienen que cosechar y cortar de tal tamaño el tupito. No pueden dejar tupotes, tupitos. Porque todo esto interviene en la fruta. Cuando van echando la fruta, el tupito, pues son como los puercos espín. Entonces, una pica a la otra. Entonces tiene que ser de tal tamaño porque no le piquen mucho y producen un agujerito chiquito. Y a través de ahí puede entrar enfermedad, hongo o cualquier cosa. Entonces viene, pasa por el cloro y luego después de que pasa por el cloro va a la cera y cubre todo para que no entre más, no vaya a entrar algo. Y luego pasa por esta máquina que la está soplando, la saca secas. Y luego de aquí viene por aquí, por acá, por acá. Y fuimos viendo todo el proceso. Y llegamos a un lugar donde ya están las frutas saliendo. Toda en general. Y dice, aquí lo que tú ves, y vimos cámaras. Dice, toda la fruta, se le toma una foto a cada una. Dice, y está la computadora tomando la foto. Dice, ahora ya nos están pidiendo que cada fruta debe llevar un sellito. No sé si ustedes cuando van a la fruta, pero dice, pero ahora ya no, nada más ese sellito de dónde salió. Trae su código de barras donde va a decir qué país, de qué país es, de qué ciudad y en qué campo fue sembrado. Para si mañana ha pasado y un problema de salmoniolosis o yo no sé qué tantas enfermedades puede haber, como hubo hace poco del pepino, que no sabían dónde estaban, de qué parte fue el pepino, que no quería comer pepino, no recuerdo qué cosa. Dice, inmediatamente se detecta, estas son las que traen, de ese campo ya no consuman, de esa cosecha. Dice, así de que todo eso tiene que venir, dice. Y cada vez que en cuanto se toma la foto de esto, va por una cadena de bicicleta, pero así anchita, y cada fruta va pasando, todas las frutas van por ahí. Y abajo de esa cadena de bicicleta trae un sensor, no un sensor, es un solenoide, un no sé cómo explicarlo, alguna de las palabras solenoide para mí era muy común en el teléfono de México, pero algo que cuando acciona hace esto y la fruta sale. Entonces, según su tamaño, va a salir en la banda que le corresponde. Chico, mediano, grande, o sea, primera, tanta. Y la que no pasa la prueba, esas se van directito al jugo. Entonces van derechito al jugo. Una vez que pasaron la prueba, llegan y todavía salen todos en la banda. Y al salir en la banda, están las mujeres que están poniéndolas en las cajas. Pero ya al ponerla en la caja, ya sabemos cuáles son de primera, segunda o tercera. Pero todavía van algunas de un tamaño grande, pero que van malas. Esas se agarran y se tiran, si son ya infectadas, vamos a decir, o se mandan al jugo, según la condición de la fruta. Así de que nosotros nos dimos cuenta de cómo es toda una cosecha, de cómo hay fruto de gracia, hay fruto que se esfuerza. Y dice, mira, resulta de que a veces viene un camión o toda una siembra de un campo y no tuvieron el cuidado para sembrar alguna cosa y vienen las cositas así muy pequeñas y no vale la pena. Y nos sale más caro tener que pagar lo que es todo el proceso de la empacadora, la mano de obra de los trabajadores, que lo que vamos a sacar. Y le decimos a la persona, lo sentimos, llévate tu cosecha. Llévate tu cosecha. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? A uno le dieron 5 talentos, a otro le dieron 3 y a otro le dieron 1. Los primeros 2 pusieron a trabajar lo que el Señor les había dado. El último no. Solo fue y lo sembró. Ve en Santiago capítulo 1, verso 4. ¿Qué fue lo que pasó con ese que nada más fue lo puso por ahí, ni siquiera lo sembró, lo escondió? Y cuando llegó el Señor, fue y lo saca y le dice: Señor, Señor, sabía que eres duro. Y si sabías que era duro, ¿por qué no lo pusiste a trabajar? Si no lo querías trabajar, tú lo hubieras metido al banco. Al menos me hubieran dado los intereses. Y en Santiago 1.4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. Fíjate lo que nos está diciendo la Escritura. Que nosotros tenemos que tener paciencia. Y la paciencia debe tener su obra completa. O sea que debemos seguir trabajando, debemos seguir esforzándonos. Debemos seguir produciendo y sacando el mejor fruto de nuestra vida. Y escucha esto último. Si has estado sembrando, no renuncies a aquello por lo que trabajaste. No renuncies. ¿Cuántas veces no vemos a gente de verdad que está viviendo una vida bien buena, bien buena, bien buena, bien buena, bien buena? Y resulta de que renuncia. ¿Cuántos recuerdan la historia que le platiqué de este muchacho que mandamos a México? De que salió de con lo valiente y lo mandamos a México al Instituto Bíblico. Levanten la mano los que la conocen la historia. Ah, bien poquitos. No, ustedes no están en el chisme. Ustedes deberían estar en el chisme, hombre. Pues este muchacho ya era para graduarse, lo mandamos a México para que vaya al Instituto Bíblico con el propósito de que pase ya 3 meses, después venga a la casa hogar y a apoyar y a servir. Y resulta de que lo mando, nada más me duró 24 horas. Es más, ni 24 horas me iba a durar, porque llegó a las 7 de la mañana y a las 4 de la tarde ya me estaba diciendo que ya me quiero regresar. Y dije, no, pues díganle que ahorita no, convénzalo. Y me llamaron como a las 9, que ya se quiere, y díganle que hoy ahorita no lo van a llevar a la central, llévenlo hasta el día siguiente. Y dije, a ver si se anima. Total, no supe de él más. Todo lo que había trabajado, todo el esfuerzo, lo echó por la borda. Un día estaba en la reunión de los pastores, lunes a las 7 de la mañana. Me llaman, oye, pues acá estoy en Irapuato. ¿Y qué haces en Irapuato? Pues voy para el norte. ¿A qué? Voy para el otro lado. Así me dijo, ¿y a qué vas para el otro lado si ya estás en el otro lado? ¿Cómo? Pues estabas en el Señor, ya dejaste el camino del Señor otra vez. Otra vez a volver a empezar con lo mismo. No, pues ¿qué quiere? Te dije que te regresaras con los valientes. ¿Y qué? ¿Regresar fracasado? Dije, más vale fracasado y en el Señor que fracasado y fuera. De piedras negras. Todo era por cobrar. Sabíamos de dónde estaba y no nos engañaba, porque todo era por cobrar. Oh, ya estoy en piedras negras. Estaba yo en Canadá. Y Gabriel, ¿no puedes llamar a mi abuela de Rincón de López? Yo lo conozco desde que tenía 6, 7 años. Para que me dé... Su abuela, hombre, déjenme platicarles otra historia. Ustedes saben que yo soy especialista en meter historias entre historias. Un día se me escaparon 2 niñas de la casa hogar. Una hermana de él. Se me escaparon. Me dijo, se nos escaparon. Espérenme, las encontré. Súbanse. ¿Qué quieren? Nos queremos ir de la casa hogar. No hay problema. Pues si se quieren ir, díganme. Yo las llevo a donde quieran. ¿Para qué se escapan y ponen en peligro su vida? ¿Con quién se quieren ir? Pues con mi tía. Pues vamos con tu tía. Señora, pues que estas 2 que ya se quieren ir, pues que pues aquí está su sobrina y trae una añadida que si usted la quiere. No, yo no. Yo no. ¿Ok? ¿A dónde ahora? Pues con mi tía. Ahora la otra. Vamos. Ya llegamos. Aquí, la misma historia. La subo y van atrás de mi camioneta, yo adelante. Ay, tengo que... Le dije, mire, no hay problema. Fulana, te voy a llevar con tu abuela. La misma abuela de este. Dice la otra, no, con mi abuela, no. ¿No quieres ir tú con tu abuela? No. Ok. tengo cosas que hacer. Vine, la senté aquí afuera, me subí a la oficina y le dije a los muchachos, no les den ni agua. Ahí déjenlas, me va a tardar aquí como una hora. Ahí están sentadas, así. Como a la hora abajo le digo, ah, ¿qué pasó? ¿A dónde las voy a llevar? Pues a la casa hogar. Dije, ustedes saben que nada más doy uno, ¿verdad? Sí. Pues van a ser tres. Ah, y ustedes saben que yo los doy bien. ¿Quieren o no quieren? ¿O te llevo con tu abuela? Dice, nos tapámonos con la abuela. No, dice, mi abuela agarra el cable de la luz y nos pone uno. Dice, no, olvídalo. Y pues como quieran. Todavía la muchacha ya se casó y a veces viene y digo, ¿te acuerdas, hija, cuando te escapaste? Ay, papi, no me recuerde. Acaba de estar conmigo la semana pasada. Digo, entonces, ¿qué? Pues a la casa hogar, vamos, a la casa hogar. Así de que la abuela, les quedamos en el asunto de la abuela del otro muchacho. Le llamaron a la abuela, oigan, señora, pues que el muchacho está allá en Piedras Negras y perdió el teléfono de sus tíos que están allá en el norte y quiere pasar y quiere saber a dónde va a llegar. Dice, mire, yo no sé leer ni sé escribir y a mí no me importa nada. Esa es la abuela. Le acaban de matar a un hijo que estuvo en la cárcel. El papá de estos muchachos se lo mataron el año pasado o antepasado. Estando sentado, salió de la cárcel y se lo mataron ahí sentado en la silla mecedora o algo por el estilo. Le dije, y ya Gabriel me platicó eso. Dice, pues no conseguí nada. Y vuelve a llamar y le contesto yo, ¿está Gabriel? Dije, no está Gabriel. Y lo que Gabriel te vaya a decir, yo lo tengo que autorizar, así de que lo arreglas conmigo. Es que si pueden llamar, ya llamaron a tu abuela ya dijo que no le importas. ¿Qué quieres? No, pues mira, ya déjate de cosas. No es una sugerencia, es una orden. Agarra tus cosas y vente. En serio lo que le voy a decir soy yo. Allá voy. Ya está con nosotros otra vez. Bola de orgullosos. El puro orgullo. No quiso decidir él venirse. Ahora sí ya puede decir, no me mandó a traer. Claro, sí. Bola de orgullosos, de verdad, en serio. Pero así soy yo que dijo, allá voy. Me llamó, ¿cuánto tiempo? 7 días, te doy 10, porque iba viajando en los trenes, subiéndose. Como a los 7 días me llama y me dice, por cobrar, por supuesto, ¿no? Oye, pues no voy a llegar a los 10 días, estoy aquí en Irapuato, ahora ya venía de regreso. Y pues resulta de que se descarriló el tren, y no hay tren. Yo podía haberle dicho, te mando dinero para el carro. Ay, no, te espero, si llegas en un mes, aquí te espero. Hoy lo vi y le dije, pues no estás tan flaco, mano. Le digo, no te fue tan mal. Yo te esperaba ver más jodido, más flaco. Le digo, no te fue tan mal. Hoy en la mañana lo vi precisamente. Así de que tenga la paciencia, su obra completa. Este muchacho va a empezar de cero otra vez. Pero le dije, el primer día que lo vi, porque lo vi desde el domingo pasado, le dije, quiero que sepas que ya tengo planes para ti, ¿eh? Pero tienes que primero empezar otra vez de cero. Y ya tengo planes para él. Los planes para él es meterlo en una casa que tenemos en La Esperanza, una bodega, que está sola la bodega, enfrente de Don Lupe. Entregárselo a Don Lupe como su ayudante y que Don Lupe me lo traiga. Y que Don Lupe le diga, ve y pod aquí, ve aquí. Don Lupe siembra y que me lo traiga. Pero una vez que haya pasado por, otra vez por los valientes, para probarlo. Si has sembrado, no renuncies a aquello por lo que trabajaste. Este año recogeremos lo que se ha sembrado en los últimos 5 años. ¿Qué has sembrado como persona, como familia, como congregación? ¿Qué? Si no, pues órale, a limpiar la tierrita, mijo. Y empezar a sembrar lo que Dios quiere, que tú quieres que siembres. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y vamos a orar, por favor, y pase el ministerio de la alabanza. ¿Qué es lo que has sembrado todo este tiempo? Al final de cuentas, nosotros vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Al final de cuentas, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, en este día te presento la vida de cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, que la unción y el poder de tu Espíritu Santo, que pudre todo yugo, traiga total libertad para que nosotros podamos hacer la obra tuya, mi Dios. Tu poderosa obra, tu gran obra. Que empiece en nuestra vida, que nazca nuestra luz, que nos lleve hasta que sea como el día es perfecto nuestra luz. Que como dice Job, sea más allá de lo que es la luz perfecta del día. Y que nuestros tiempos oscuros sean como el amanecer, no como las tinieblas. Que pueda verse nuestra salvación en ti. Y que tu gloria y tu justicia, Señor, acampen alrededor de nosotros y nos guarden. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te pido que tu unción se mueva con libertad entre nosotros. Gracias, mi Señor y mi Dios y mi fortaleza. En el nombre de Jesús, gracias. Si quieres venir al frente para que oremos, por favor. Bien, abre tu Biblia en Isaías capítulo 58, verso 8. Isaías 58, verso 8, por favor. Isaías 58, 8. Recuerda que la próxima semana tendremos todas nuestras reuniones ya en los horarios normales. Isaías 58, 8. Esta es la palabra que Dios nos ha dado para este año 2012. Es la palabra que nos va a servir como un estandarte para que nosotros lo estemos viendo constantemente cuando estemos en cualquier situación, sea una situación de presión, una situación en la cual estamos pasando por tiempos de desierto, una situación en la cual estamos viendo las bendiciones de Dios, que la veamos nosotros como un consuelo, que la veamos como una alegría, que la veamos como un apoyo para lo que Dios quiere hacer para nosotros en este año, junto más con las otras cosas que Dios va a hacer, pero esta va a ser como nuestro estandarte para este año. Isaías 58:8, y aunque en el boletín solamente está apareciendo un pedacito, y el pedacito que aparece en el boletín y que lo veremos durante todo el año, dice así, del boletín dice: nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Y tiene punto, 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 que quiere decir que continúa todo el versículo. Y prácticamente la última parte del versículo para mí podría decir que es la más bonita de todas, ¿no? Y el versículo completo dice así: entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Dios, de Yahvé o de Jehová, como tú quieras, dice, será tu retaguardia. Ahora yo quiero hablar un poquito sobre esta palabra que Dios nos está dando para este año. Y no quiero sacarla del contexto, quiero ponerla en la aplicación original, pero al mismo tiempo entender cómo esto nos va a servir como un estandarte para nosotros. Ahora, en su aplicación original, esta palabra viene como resultado de lo que Dios le había pedido al pueblo de Israel en cuanto al hacer ayuno. Y el resultado sería que si ellos hacían el ayuno como Dios les pedía que lo hicieran, pues este sería el resultado. Entonces, nacerá tu luz como el alba, tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Dios será tu retaguardia. Y esto es el resultado, escúchame bien, para buscar la aplicación. Este es el resultado de cualquier cosa que Dios nos está pidiendo conforme a su voluntad para vivirlo en nuestra vida. No solamente con respecto al ayuno, sino cualquier cosa que Dios nos esté pidiendo. Si durante este tiempo Él te está pidiendo que pongas en práctica algo que es su voluntad, lo que sea, o te lo pidió a finales del año, o te lo está pidiendo ahorita, o te lo va a pedir en un futuro, y que lo hagas conforme a su voluntad y te da su plan o su visión para él, vamos a decirle, en ello, este será el resultado. Tu luz nacerá como el alba. Y ese es el primer punto. Y la predicación tú le puedes poner como nombre, nacerá tu luz. Y el primer punto es que dice aquí, nacerá tu luz como el alba. Ahora, veamos un poquito más el contexto para entender que esta promesa tiene una base sobre la que se apoya. Si yo quiero ver que mi luz nazca como el alba, tiene que tener una base sobre la cual se va a apoyar. Y está en Isaías capítulo 58, versos del 3 al 7. Y en Isaías 58, versos del 3 al 7 dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oído en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Dios? Y vemos una cosa, que el pueblo de Israel había convertido el ayuno de ser una práctica espiritual para buscar y realizar la voluntad de Dios. Ese era el propósito original del ayuno. Lo habían convertido en una práctica o una huelga de hambre, vamos a decirle así, para conseguir lo que ellos deseaban. Y ese fue lo que estaba diciendo Dios. Ustedes han dejado el ayuno original como yo lo establecí y están haciendo cosas solamente para tratar de conseguir las pasiones de su alma, y han dejado de hacerlo como una práctica espiritual para buscar y realizar mi voluntad, y solamente lo están haciendo para conseguir lo que ustedes desean. Un ejemplo de ello lo encontramos en el apóstol Santiago, en el capítulo 4, verso 3, donde el Dios, a través del apóstol Santiago, nos está diciendo algo similar para nuestro tiempo. Y es un poquito más largo el texto, pero solamente busqué el versículo 3, y en el versículo 3, en cuanto se los empiece a mencionar, lo van a identificar. Pedís y no recibís. Y dice, ¿por qué? Porque pedís mal. Y dice, ¿por qué más todavía? Para gastar en vuestros deleites. Y era exactamente lo que estaba pasando con esta aplicación que estábamos hablando nosotros de Isaías 58:8. Si nosotros queremos que nuestra luz nazca como el alba, debe tener una base sobre la cual aplicarla. La práctica del ayuno se había convertido en una práctica religiosa más que en una práctica espiritual. Ahora, debemos recordar, en primer lugar, una cosa muy importante, que si queremos obtener las promesas de la voluntad de Dios, y vuelvo a repetir esto, las promesas en la voluntad de Dios, porque a veces nosotros queremos reclamarle algo a Dios, que nosotros lo identificamos como una promesa, pero que a lo mejor no es la promesa de Dios para nuestra vida. Entonces, si queremos nosotros obtener las promesas en la voluntad de Dios, debes recordar que estas, las promesas, están basadas en nuestra relación con Él y en su palabra. En esas dos cosas. Nuestra relación con Él y en su palabra. Mira, hace unos días, hablando con la persona que iba a ir a Argentina, hace un mes aproximadamente, y ese viaje se suspendió, se postergó para ahora, para fines de febrero. Estaban platicando por el famoso Skype, estaban viendo con el otro pastor de allá aquí, y tienen una iglesia de profecía y apostólica, se llama Iglesia Apostólica y Profética, pero muy centrada, pues no de esos que nada más nombran apóstol a cualquiera y profeta a cualquiera, sino que estuvimos investigando y ya vimos que no, que están muy centrados en ese aspecto. Y pasando por ahí, la mujer de aquel hombre se detuvo y vio la cámara a Osiel y le dijo, Osiel, ¿cuántos años tienes? Y a Osiel le dijo que 25, no se crean, quién sabe cuánto le diría, ¿verdad? Le dijo, Osiel, tengo una palabra que yo siento para mí, para ustedes. Y le dijo, en el año 2012 verán el fruto de lo que han sembrado los últimos 5 años. Cuando si él vino y me comentó esta palabra, inmediatamente yo le dije a él esto: o si él, ojalá y hayamos sembrado algo en estos 5 años pasados. Y eso es una verdad. No solamente como congregación, como personas. La Biblia nos dice que nosotros vamos a cosechar lo que sembramos. Es una ley. Nosotros vamos a cosechar lo que sembramos. Y es lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos sembrado en este tiempo? Esa es mi pregunta. ¿Qué hemos sembrado en todo este tiempo? ¿Hemos sembrado qué? En Corintios nos dice, no, plata, hojarasca, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo es que nacerá tu luz, mi luz, como el alba? Y quiero que vayas a Salmo, capítulo 36, verso 9, por favor. Salmo 36, 9. Quiero que vayas ahí, por favor. Salmo 36, 9. Porque ahí nos dice cómo es que va a nacer nuestra luz como el alba. Y dice en Salmo 36, 9, porque contigo, y esta es la primera palabra que subrayé o puse en negritas, porque contigo está el manantial de vida. Esta sería otra palabra también en subrayar, en ti está el manantial de vida. Y enseguida dice, en tu luz veremos la luz. O sea, como un resultado de que estar con Dios, donde está el manantial de vida, nosotros veremos la luz como el alba. O sea, de nuestra relación, en nuestra relación con Él, entonces empezará a mostrarse como el amanecer la luz que Dios quiere. Y como dice un proverbio, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y está hablando del día. Por lo regular, en nuestro horario, uso horario, a las 12 del día, más o menos, a esta hora, es cuando la luz del sol está a plomo y es cuando el día es perfecto, es cuando se ve toda la luminosidad. Pero ¿cuándo sucede esto? Cuando nosotros estamos pegados al manantial, cuando nosotros estamos pegados a la fuente, y entonces nosotros conduciremos esa luz. Ayer Lupita y yo estábamos viendo algunos programas de los de super construcciones, y la verdad es que estábamos muy asombrados con algunas, uno que vimos de un hotel que hicieron que parece un remolino del desierto. Dijo, qué bárbaro, cómo hacen que la ingeniería lo hacen todo ello. Pero después de eso estaban hablando de otro, de cómo cortan el acero de una manera muy rápida ahora con el plasma. Dice, y el plasma es esto. Y dice, pero antes de eso hicieron una demostración. Es una corriente muy grande de energía, donde se metieron en un cuarto para demostrarlo. Se fue, le hicieron a un hombre, le pusieron una cota de malla, o sea, un disfraz de malla, una vestidura de malla, completamente, guantes, todo de mallita, como las que usaban los guerreros en la Edad Media. Y luego lo pusieron en un lugar y echaron a funcionar un transformador o uno que produce mucha corriente. Y dijeron, vámonos todos para afuera porque no puede estar nadie más aquí. Aunque no lo toquemos, produce problemas si tú tienes marcapasos, si tienes problemas con el oído, la, 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 la. Entonces salieron y él, estando ahí, podía agarrar su mano y dirigir su mano hacia el lugar y salía el rayo porque él estaba siendo un conductor de lo que estaba pasando ahí. Y yo dije, eso se aplica muy bien precisamente para lo que voy a ver mañana, de que en tu luz veremos la luz. Si nosotros estamos conectados a la fuente, entonces nosotros vamos a producir esa luz y nuestra luz nacerá como el alba. Si algo hemos logrado en Cristo, y lo digo no a nivel personal mío, sino a nivel como congregación, a nivel tú como persona, como familia, como trabajador, como tú quieras. Si algo hemos logrado en Cristo, lo hemos hecho porque estamos pegados a la fuente. Como dijo Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Cada uno de nosotros, si algo hemos logrado en Cristo, es por estar pegados a la fuente. Quiero que vayas al libro de Job, al capítulo 11. Y ahí en el libro de Job, capítulo 11, yo te lo voy a leer en el verso del 13 al 19, en la versión Dios habla hoy. Y me gusta mucho porque en esta porción nos habla, en el capítulo 11, verso 13, nos habla de cuál es nuestra responsabilidad y cuál es el resultado de que nosotros vemos esa luz que nacerá como el alba. Y en el verso 13 empieza diciendo, decídete a actuar con rectitud y dirige tus súplicas a Dios. Recuerda, estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Si estás cargado de pecado, aléjalo de ti. No des lugar en tu casa a la maldad. Y nos dice que no debemos dar lugar en nuestra casa a la maldad. La mañana antes de empezar la reunión, se acerca una persona a mí y allá hablando, dice, quiero hacerte una pregunta. Fíjate que en mi casa llegó una persona que es cristiana con más tiempo que nosotros de visita y vio un monito así. Y nos dijo, eso no lo deben de tener en su casa, es un duende. Y dije, ¿cómo sabes que es un duende? A ver, ¿cómo es el monito? No, por las orejas. Ya ven que los duendes siempre les ponen las orejas especial. Y dije, ah, no, entonces sí va a ser un duende. Entonces tú también lo identificaste así. ¿Qué hago con él? Él pensaba que a lo mejor tenemos que hacer una ceremonia especial. Y dije, no, nada. Simple y sencillamente destrúyelo, sácalo de tu casa. Ni siquiera lo tires así, porque si lo tiras así, otro lo va a agarrar y se lo va a llevar a su casa. Tú destrúyelo, pero no te preocupes, nada más destrúyelo, sácalo de tu casa. Yo no sé si tengas de estos duendecitos, si tengas budas, bueno, a lo mejor tu esposo es un buda, ¿verdad? No lo sé, ese no lo saques. Ahí déjalo, nomás ponlo a rebajar, ¿verdad? Pero si tienes budas, si tienes alguna cosa de este estilo, tienes que tener cuidado con ello. Porque tal vez a ti te lo dieron como un regalo, pero no es digno de tenerlo en casa. Yo recuerdo, y lo he dicho otras veces, que una vez me regalaron unos famosos ojitos de Dios, de los que usan los huicholes. A mí siempre me gustaban y los veía como un bonito adorno. Y yo los puse en mi pared y pasó una persona y me dijo, ¿tú sabes que eso lo usan para brujería o algunas cosas? Y dije, no, no sabía, lo agarré, pum, 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 lo rompí y los tiré y se acabó. Nada más. Era en ignorancia. Así de que, cuidado con lo que tenemos en casa. Y puede ser mucha cosa, ¿eh? Puede ser no nada más eso. Puede ser la música que tienes en casa. Puede ser lo que ves en casa, los programas que ves. Puede ser las películas que tienes en casa. Y dice, así podrás alzar limpia la frente, verso 15, y estarás tranquilo y sin temor. Echarás en el olvido tus sufrimientos. Los olvidarás como al agua que pasa. Dice, y de verso 17, tu vida brillará más que el sol a mediodía. Tu vida brillará más que sol a mediodía. Nacerá tu luz hasta que el día es perfecto. Y este versículo dice, más allá que el mediodía. Y luego enseguida dice, tus horas más oscuras serán como el amanecer. Los peores tiempos de tu vida serán como el amanecer, ni siquiera serán tinieblas. Dice, tendrás esperanza, podrás vivir confiado, bajo el cuidado de Dios dormirás tranquilo, nada te asustará cuando descanses. Y la última parte que nos lleva al paso número 2, muchos vendrán a buscar tu favor. Y la primera parte del versículo que nos está haciendo como estandarte es, nacerá tu luz como el alba. La segunda cosa dice, tu salvación, segundo punto, se dejará ver pronto. Y entonces cuando nosotros empezamos a ver lo que dice Job, nuestra responsabilidad y lo que a Dios le corresponde y cómo la luz saldrá, y dice tu salvación se dejará ver pronto, entonces vemos nosotros la salvación. Ejemplos, Daniel. ¿Quién no recuerda la historia de Daniel? Si es que no la has leído, al menos la recuerdas. Daniel, el día que se juntaron todos los sátrapas y gobernadores y dijeron, rey, que nadie pida a ningún dios nada sino a ti. Y aquel que pida a un dios, en lugar de pedirte a ti, se ha echado al foso de los leones. Sabemos nosotros lo que pasó. Daniel fue e hizo lo que acostumbrabas a hacer. No lo hizo en un plan de orgullo. No lo hizo en un plan de yo voy a mostrar. No lo hizo lo que él sabía hacer. No en un plan de rebeldía. No en un plan, no sé qué, cómo decirlo, de demostrar que yo soy quien soy y no me parezco a nadie, ¿verdad? Digo que un día estábamos platicando con los pastores, y platicando con los pastores estábamos hablando de esa gente que acostumbra evangelizar, pero de una manera, déjeme decirlo de esta manera, de una manera muy corriente. Porque hay gente que evangeliza de una manera muy corriente. Es más, avergüenza más el nombre del Señor que levantarlo. Un caso de un hombre que llegó a una casa, vio un cuadro de la Santa Cena, que para ese hombre era una idolatría, y le dice: me encanta tu cuadrito de la Santa Cena, te lo regalo. Sí, porque lo quiero poner como tapete en la entrada de la puerta de mi casa para limpiarme los pies. Eso es una grosería. Pues estaba platicando de ese tipo de gente, y dice un pastor, dice: no, yo tengo un miembro de la congregación que salimos a evangelizar un día. Y era así de este tipo de gente. Sale, y cuando sale regresa con la boca que le golpearon y le rompieron el labio. Y luego sale y todavía llega: estoy sufriendo por la causa de Cristo. Y le dijo el pastor: te golpearon por hocicón, no por la causa de Cristo. Y desafortunadamente así hay gente. Bueno, Daniel no era el caso, Daniel, lo simple y sencillamente que él acostumbraba a orar 3 veces al día abriendo la puerta, y siguió haciendo exactamente lo mismo. Vinieron, lo echaron en el foso de los leones no lo tocaron, la salvación de Dios se manifestó en él. Cuando el rey va y Daniel, estarás ahí, tu Dios te conservó, sí, mi Dios me conservó, lo sacan, avientan a los otros, y aún todavía no caen al foso, y los leones lo están esperando para cenárselos o desayunárselos. Sus 3 amigos en el horno. Los 3 amigos, y no van a adorar a la imagen que hizo el rey. No, rey, lo hicieron con mucho respeto. Si ustedes lo leen, no, rey, pues entonces van a ir al horno. Pues si quieres echarnos al horno, échanos al horno. Y si Dios quiere que perezcamos ahí, pereceremos. Y si Dios quiere que salgamos de ahí bien librados, pues saldremos bien librados. No armaron una revolución, no se rebelaron, no hicieron huelga de hambre ni nada por el estilo. Fueron arrojados, lo calentaron a tal grado el horno, que cuando los que lo iban a arrojar cayeron muertos y los otros cayeron en el horno, fueron libres de sus ataduras, y no eran 3 personas, eran 4 personas paseándose dentro del horno. Y el mismo rey dijo: oigan, no echamos 3, porque están 4. El Hijo de Dios estaba ahí con ellos. Cuando lo sacaron, dice la Biblia, que ni siquiera olían a humo. Eso es, tu salvación se dejará ver. Pero escúchame, no siempre las cosas son exactamente como nosotros queremos, sino como Dios quiere. Pero su luz se dejará ver. Nosotros quisiéramos que todas las historias terminaran como la de Daniel o como sus 3 amigos, pero Jesucristo en el monte donde acostumbraba a orar, dijo: si es posible que pase de mí esta copa, que pase, Dios. Porque no quería pasar por la crucifixión. En un momento de debilidad, no de pecado, él dijo: Señor, si puede pasar esta copa, que pase. 3 veces. ¿Qué fue lo que sucedió? Alguien me preguntaba: entonces, ¿para qué oro tanto si al final de cuentas va a pasar lo que Dios quiera que pase? Le dije: ¿tienes el caso de Cristo Jesús? Estuvo ahí orando y clamando, se llevó a sus amigos para que oraran y clamaran con él. La oración no lo libró de la voluntad de Dios, pero lo preparó para ese momento. Entonces, cuando yo oro y clamo, tal vez no van a ser las cosas como yo quisiera, pero al final de cuentas va a hacerse la voluntad de Dios, y las cosas van a salir como Dios quiere, y a mí me va a preparar. Sus compañeros, sus discípulos se durmieron, pero un ángel vino del cielo para fortalecerle. ¿Qué pasó con Esteban? Esteban estaba predicando a Hechos de los Apóstoles capítulo 7, y estaba predicando y estaba hablando de lo que Dios había hecho, y contando toda la historia de lo que había sucedido desde Abraham, etcétera, etcétera. Y antes de morir vio la gloria de Dios. En el verso 55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Vio la gloria de Dios. No fue como nos hubiera gustado. que todo el mundo le hubiera tirado de pedradas y se hubiera hecho un muro alrededor y las pedradas hubieran, piedras hubieran quedado a un lado y él ahí libre. No fue así, pero vio la gloria de Dios y al final de cuentas la salvación se vio en otro aspecto, no como nosotros quisiéramos. Y esto nos lleva al último punto, cuando dice la gloria de Dios, dice, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Dios será tu retaguardia. ¿Qué mejor ejemplo para usar que cuando el pueblo de Israel estaba saliendo en Éxodo 14 de la cautividad de Egipto para ir a la tierra prometida? Habían pasado las 10 plagas. La última plaga fue la muerte de los primogénitos. Murieron los primogénitos. El faraón dijo, váyanse todos ustedes y hagan, adoren a Dios y hagan lo que quieran, ya no los quiero ver. Pero momentos después, cuando vio que se estaban yendo, dijo, no, ¿por qué los vamos a dejar ir? Fueron detrás de ellos. Y en ese momento, en el verso 19 de Éxodo 14, dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Esto es una verdad. La gloria de Dios será nuestra retaguardia. La justicia de Dios irá delante de nosotros. La semana pasada, terminando la primera reunión, me voy a ir a la librería a saludar a una persona que venía de Guadalajara en aquella ocasión, y me dicen, aún quiero decirte que esta semana el Señor me libró de que me asaltaran. Y me platicó la historia, la cual se las hago muy cortita. En un lugar donde llegó a comprar una medicina en una farmacia, le hicieron una pregunta y dice, el hombre no tenía que sacar nada, y de pronto yo veía que se quería bajar el cierre y metía la mano y yo vi ahí algo y se bajaba el cierre, y como me preguntaron algo, yo le dije, creo que traigo un plano en la en mi carro. Se vinieron atrás de mí, abrí el carro como para sacar el plano y dije, se vayan así, se me metí al carro y me fui. Dice, y ellos se quedaron nada más ahí. Y no solamente me dijo eso, me dijo, ¿cuántas veces no nos habrá librado Dios de cosas que ni sabemos? Y eso es una verdad. Tal vez las manifestaciones de Dios en nuestro tiempo no sean tan visibles, pero siguen siendo igual de infalibles o igual de milagrosas que en los tiempos de Moisés y los tiempos de Cristo. Pues la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por cuánto tiempo. Por siempre. Por siempre, por todos los siglos, por siempre. Él no ha cambiado. Lo que ha cambiado es nuestro mundo. Ahora, ¿cómo ver la gloria de Dios? Y ve buscando 2 de Timoteo capítulo 2. ¿Cómo ver la gloria de Dios? 2 de Timoteo 2. Y escucha lo que te voy a decir. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Vive lo que Dios te está pidiendo que vivas. Espera pacientemente viviendo lo que Dios quiere que vivas. Y un día obtendrás la cosecha. 2 de Timoteo capítulo 2 verso 1 dice, tú pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Vive lo que Dios te está pidiendo que vivas. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Espera pacientemente viviendo lo que Dios quiere que vivas. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Y un día obtendrás la cosecha. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Ahora escúcheme, hay frutos que vienen por pura gracia, pero hay frutos que necesitan el trabajo y el esfuerzo. Hace, en estos días que estuvimos fuera, mi esposa y yo, estuvimos precisamente ahí en el Valle de San Joaquín con una familia que son de aquí de Colima. Nos dijeron, era el tiempo de que ya nada más había de cosecha, solamente naranja y mandarina. Se acababa de recoger la granada y tenía poco tiempo que se acababa de recoger también la uva. Y nos dijeron, vamos, queremos que vayan a la empacadora sus hijos, su yerno. Vamos a recibir una carga de mandarina, queremos que vean todo el proceso de cómo hacemos lo del empaque. Y fuimos. Cuando fuimos a aquel lugar, y miren, aquí bajan los camiones, traen estas cajas grandotas, las echan en este lugar, en esta agua. Ahí en esta agua, tiene tanto porcentaje de cloro para desinfectar. Después de que pasan por ahí y salen alguna ya basura y algunas cosas, pasan por otra agua que tiene cera. Y eso lo hacemos porque aún cuando se corta la fruta, tiene que cortarse de cierta forma para que el tupito que conocemos nosotros no sea más grande de cierto tamaño, porque si no, al estar juntas y cuando estamos viendo, se toca una con la otra, y eso hace que después por ahí se empiece a echar a perder la fruta, y entonces la cera viene y cubre todo aquello con el propósito de que no se eche a perder y puedan durar mucho más días. Y luego después pasa por aquí, por donde se seca, etcétera, etcétera, y llegamos a un lugar donde dice, mire, y este es el cuarto donde se selecciona ya la fruta. Y van pasando por unas bandas y cada fruta se le toma una fotografía. Imagínate. Cada fruta va en una banda que va como una cadena de bicicleta, para que lo entiendan, y va ahí la fruta, una cadena de bicicleta grande, se le toma la foto, la computadora en ese mismo momento detecta el tamaño, y cuando va avanzando, según la foto y según el tamaño, las van, ¿cómo se llama?, aventando a la tolva que le corresponde, mediana, chica, grande, en fin. Y dice, todavía hoy en día nos están pidiendo que al mismo tiempo, después de que se toma la foto, la fruta debe de llevar un código de barras, así un sellito que lo ponen, y en él va a ir la ciudad, el país, la ciudad y el campo donde fue cosechado. De tal manera que si esa fruta sale a China o no sé a dónde, mañana pasado alguien le dio la salmoniolosis por culpa de esa fruta, inmediatamente saben de dónde salió y controlan toda la fruta. Y todo ese proceso, para que te des cuenta, si eso lo hacemos aquí en el mundo, no sé si me estás entendiendo, cuando Dios va a mandar a sus ángeles a recoger la cosecha. Y luego todavía, dice, después de que sale, pues la máquina toma la foto, pero no saca cuál fruta está buena y cuál mala. Pero ya desde que hay fruta que no pasó el tamaño, sale por un lado que va directamente al jugo. Pero hay otra que, aunque tuvo el tamaño y pasa ya por las tolvas, a donde van a ser empacadas ya por las personas, resulta de que ahí todavía hay personas que dicen, no, esta fruta está podrida, o esta fruta, y empiezan a tirar lo que se va a ir o también al jugo, o se va a ir a la basura. Y la verdad que esto es sorprendente, porque no toda la cosecha también es recibida. Dice, mira, hay personas que traen una cosecha tan mala que ni siquiera la recibimos. Recibimos la primera tolva, la vemos y dice, lo siento, ya no te recibimos más, llévatela. ¿Por qué? Porque no vale la pena las horas que se le pagan a los trabajadores, el agua con el cloro, la cera, tarara, 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 no vale la pena, no sale. Así de que hay frutos que vienen por pura gracia, pero hay frutos que necesitan el trabajo y el esfuerzo. Estuvimos en el campo. Hace 3 o 4 años estuvimos en el tiempo de la ciruela. Y yo salí a caminar por los campos y yo dije, ah, ¿qué pasó? Les cayó una plaga aquí. Uno ignorante, vi un montón de ciruela tirada y llegué y le pregunté, ¿qué pasó? Dice, no, es el tiempo del deshije. Tienen que quitar hijos. Digo, ¿por qué? Dice, porque no podemos dejar toda la fruta que viene por pura gracia. Tenemos que quitar, no sé qué porcentaje, 20, 30, 40%. Dice, de tal manera que la que quede, si dejamos toda, crece del tamaño de una bolonchón de canica. Pero si quitamos y deshijamos, vamos a tener del tamaño de una pelota de frontenis. Y esa es mejor pagada. Entonces por eso deshijamos. Oye, y yo vi que en el camino, y cuando yo iba caminando abajo de los árboles, pusieron unos pedazos de como unos 50 centímetros por cada lado de papel aluminio abajo de los árboles. ¿Y eso para qué? Es que la fruta mejor pagada es la que va más chapeadita, para que me entiendan. Entonces los rayos del sol le pegan por un lado nada más y chapean un cachete. Pero cuando el rayo del sol penetra y pega en el piso y este lo refleja, chapea el otro cachete. Y esa es mejor pagada todavía. Así de que hay cosecha que ni siquiera se recibe por su calidad, pero hay cosecha que produce mucho más ganancia. ¿Recuerda la parábola de los talentos? 5, 3, 1 talento. Y cuando está hablando de talentos, está hablando de dinero, no está hablando de talento de cantar, talento de pintar, y si quieres añadirlo ahí, mételo, yo no tengo ningún problema. Pero dice que los primeros dos pusieron a trabajar lo que Dios les dio, pero el último no. Y sabemos lo que pasó. Y en Santiago capítulo 1 verso 4 nos dice cómo debe de ser nuestro trabajo y nuestra paciencia, que es lo que estamos hablando, de que tenemos que tener paciencia. Dice que Santiago 1:4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Fíjate bien, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y déjame terminar con esto, mientras pasan los de la alabanza. Si has sembrado algo en estos 5 años, 3 o 2 o 1 de perdiz, no renuncies a aquello por lo que trabajaste. No renuncies a ello. Dice, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna. Porque algunos de nosotros a veces renunciamos. Una historia muy vieja que les cuento, de aquel hombre que compró una mina de oro en aquellos tiempos, que era pico y pala, y se metió y estaba ahí en la cueva, pas en la cueva, como se llama, el túnel ese. Y un día, ya cansado y molesto, agarró el pico y ¡zas!, lo encajó fuerte y se fue. Pasaron años. Ahí quedó el pico encajado como el producto de su desesperación o falta de paciencia. Otro compró la mina. Llegó, el pico aquel ya ni servía. Empezó a escarbar donde el otro iba escarbando, y pocos metros adelante estaba la veta de oro más grande que se había encontrado. ¿Por qué? Porque el otro desmayó. Y eso estamos hablando de cosas que perecen. ¿Qué más con aquello que permanece y da vida eterna? Por favor, no desmayes si has estado sembrando. No renuncies por lo que trabajaste. Este año recogeremos lo que hemos sembrado en los últimos 5 años. ¿Qué hemos sembrado como personas, como familia, como congregación? ¿Qué? Hay una cosecha. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza. Y mientras adoramos al Señor, si gustas pasar para que se ore por ti, puedes venir para que oremos por ti, por favor. Padre, en este día nos presentamos delante de ti, mi Dios. Nuestro anhelo y nuestro deseo es verdaderamente seguir sembrando, mi Dios, porque queremos ver tu reino establecido en esta ciudad, en esta región, en los lugares donde tú nos has puesto, y un día ver la cosecha. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos enseñes a no desmayar y permanecer en el camino en el cual tú nos has puesto, mi Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias. Ven aquí al frente para que oremos por ti si lo necesitas. Y si no, ponte de pie para que adoremos al